Bienvenidos al episodio número 15 de PropCon Podcast, vuestra guía para dominar el mundo empresarial. ¿Listos para una nueva inmersión? Hoy vamos a explorar un concepto vital para cualquier empresa que busca crecer y prosperar.
La optimización de procesos.
¿A través de la mejora continua?
Si alguna vez te has preguntado cómo gigantes como Amazon o Toyota logran su increíble eficiencia,
prepárate para descubrir el secreto.
Desgranaremos estrategias.
Ejemplos que te dejarán con la boca abierta.
Y herramientas que te ayudarán a llevar tu empresa al siguiente nivel.
Empecemos.
Comencemos por el principio. Mucha gente piensa que la optimización de procesos se trata solo de hacer las cosas más rápido.
Como si pusiéramos a todo el mundo a correr de un lado para otro.
Exacto, pero la velocidad sin control no sirve de nada. Lo que realmente buscamos es hacer las cosas mejor, con mayor calidad y eficiencia.
Es decir, se trata de afinar cada paso, cada proceso de la empresa para eliminar ineficiencias y aumentar la calidad.
Imagina que tu empresa es un motor con la optimización. Lo que hacemos es pulir cada pieza, cada engranaje, para que funcione de forma más fluida, más potente y consuma menos combustible.
Me gusta la analogía. Entonces, el objetivo final es reducir costes, aumentar la productividad y, por supuesto, que nuestros clientes estén más satisfechos.
Exacto. Al eliminar pasos innecesarios, optimizar el uso de los recursos y prevenir errores, podemos ahorrar mucho dinero. Además, al mejorar la calidad de los procesos, reducimos los errores y aumentamos la consistencia, lo que se traduce en productos o servicios de mayor calidad.
Claro. Y eso, a su vez, repercute en la satisfacción del cliente.
Sin duda, pero hay un beneficio adicional que a menudo se pasa por alto. La optimización de procesos también fomenta la innovación.
¿En serio? ¿Cómo es eso posible?
Al mejorar continuamente los procesos, creamos un ambiente que impulsa la búsqueda de nuevas y mejores formas de hacer las cosas.
Es decir, que no solo mejoramos lo que ya hacemos, sino que abrimos la puerta a nuevas posibilidades.
Exactamente. Y esto es lo que diferencia a las empresas que simplemente sobreviven de las que realmente triunfan.
Totalmente de acuerdo. Estoy convencido de que la optimización de procesos es fundamental. Pero ahora la pregunta del millón. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuáles son los pasos clave para optimizar los procesos de una empresa?
Lo primero es identificar los procesos críticos, aquellos que tienen un mayor impacto en el funcionamiento general de la empresa. No tiene sentido intentar optimizarlo todo a la vez. Es mejor centrarse en los procesos que realmente marcan la diferencia.
Como si priorizáramos las tareas, ¿verdad?
Exacto. Una vez identificados los procesos críticos, el siguiente paso es mapearlos y documentarlos con detalle. Debemos entender a fondo cada paso, quién está involucrado, qué recursos se utilizan.
Es como hacer un plano de cada proceso, ¿no? Para ver con claridad cómo funciona.
Exacto. Con ese plano en mano podemos analizarlo en busca de ineficiencias, cuellos de botella, pasos redundantes, tiempos de espera innecesarios.
Es decir, buscamos los puntos débiles del proceso para poder mejorarlos.
Exactamente. El siguiente paso es establecer metas claras y medibles para cada proceso. ¿Qué queremos conseguir con la optimización? ¿Cómo vamos a medir el éxito?
Para eso sirven los indicadores clave de rendimiento, ¿verdad? Los famosos KPIs.
Correcto. Los KPIs nos permiten cuantificar los resultados de la optimización y ver si estamos avanzando en la dirección correcta. Una vez que tenemos las metas y los KPIs definidos, llega el momento de rediseñar el proceso para hacerlo más eficiente.
Aquí es donde entra en juego la creatividad, ¿no?
Sin duda, podemos eliminar pasos, automatizar tareas, reasignar recursos, incorporar nuevas tecnologías. Las posibilidades son infinitas.
Es como darle una vuelta de tuerca al proceso, hacerlo más ágil y moderno.
Y una vez rediseñado, llega el momento de la verdad. La implementación, hay que poner en práctica el nuevo proceso de forma gradual y controlada para minimizar las interrupciones en el día a día de la empresa.
Un cambio suave para que todos se adapten sin problemas.
Exacto. Y por último, pero no menos importante, debemos monitorizar y medir el rendimiento del nuevo proceso.
Es decir, comprobar si realmente estamos logrando los objetivos que nos habíamos marcado.
Utilizaremos los KPIs que definimos al principio para ver si estamos en el buen camino o si hay que hacer algún ajuste. La optimización de procesos es un ciclo continuo de análisis, implementación y mejora.
Claro, no se trata de un proyecto que empieza y termina, sino de una filosofía que debe impregnar toda la empresa.
Exacto. La mejora continua es un viaje, no un destino.
Me gusta esa frase. La mejora continúa como un viaje hacia la excelencia.
Y en este viaje hay una serie de metodologías y herramientas que pueden sernos de gran ayuda. ¿Te apetece que hablemos de ellas?
Por supuesto. Estoy deseando saber más.
Pues entonces, no te pierdas la segunda parte de este episodio, donde profundizaremos en las metodologías y herramientas más utilizadas para la optimización de procesos.
No os mováis de ahí. Volvemos en un instante con más información y ejemplos inspiradores. Y mientras tanto, no olvidéis visitar prodcont.com para tener más información y recursos sobre este y otros temas relevantes para vuestro negocio. Y déjanos vuestros comentarios en Spotify, queremos saber vuestra opinión.
De vuelta en Prodcont Podcast, continuamos nuestra inmersión en el apasionante mundo de la optimización de procesos.
Antes de la pausa, nos quedamos con la miel en los labios y vamos a hablar de las metodologías y herramientas que nos pueden ayudar a optimizar los procesos.
Efectivamente. Hay una gran variedad de metodologías, cada una con su enfoque particular. Vamos a repasar algunas de las más conocidas y veremos cómo se aplican en la práctica.
Me parece perfecto. Empecemos por Kaizen, que ya mencionamos antes. Recuerdo que la describiste como una filosofía de mejora continua basada en pequeños cambios incrementales.
Exacto. Kaizen se basa en la idea de que siempre se puede mejorar por pequeño que sea el cambio. No se trata de grandes revoluciones, sino de ir puliendo cada detalle cada día con la participación de todos los miembros de la empresa.
Es decir, que todos suman desde el director general hasta el último empleado.
Así es. En Kaizen, la clave está en la constancia y en el trabajo en equipo. Imagina, por ejemplo, un equipo de producción que se reúne cada mañana durante 5 minutos para analizar un pequeño problema e intentar encontrar una solución. Con el tiempo, estas pequeñas mejoras se van acumulando y el resultado final es un proceso mucho más eficiente.
Es como la fábula de la liebre y la tortuga. Paso a paso, la tortuga llega a la meta.
Exactamente. Y dentro de Kaizen hay una herramienta muy útil que se llama las 5S. Se trata de 5 principios japoneses que, traducidos al español, serían clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y mantener.
Suena a algo que podríamos aplicar en casa también, ¿no?
Por supuesto, las 5S nos ayudan a crear un entorno de trabajo más ordenado, limpio y eficiente, lo que facilita la detección de problemas y la implementación de mejoras.
Muy interesante. Y otra metodología que me llamó la atención es el diagrama de Ishikawa, también conocido como espina de pescado.
El diagrama de Ishikawa es una herramienta visual que nos ayuda a identificar las causas raíz de un problema. Imagina que tenemos un problema de calidad en un producto. Con el diagrama lo que hacemos es representar el problema como la cabeza del pescado y luego ir dibujando las espinas que serían las diferentes causas que pueden estar contribuyendo al problema.
Es como si diseccionáramos el problema para entender de dónde viene.
Exactamente. Y al analizar cada una de las espinas podemos identificar las causas más probables del problema y a partir de ahí buscar soluciones.
Me gusta la idea de tener una visión global del problema y de todos los factores que pueden estar influyendo. Y hablando de priorizar, ¿qué me dices del diagrama de Pareto? ¿Para qué nos sirve este diagrama?
El diagrama de Pareto es muy útil para priorizar las acciones de mejora. Se basa en el principio de que el 80% de los problemas suelen estar causados por el 20% de las causas.
Es decir, que debemos centrar nuestros esfuerzos en solucionar ese 20% de causas que generan la mayor parte de los problemas. ¿Y cómo lo hacemos?
Con el diagrama representamos las causas de los problemas y su frecuencia en un gráfico de barras. De esta forma, podemos identificar fácilmente cuáles son las causas que tienen un mayor impacto y, por lo tanto, en cuáles debemos centrarnos primero.
Es como si tuviéramos un mapa que nos indica dónde están los tesoros, ¿no? Las causas que al solucionarlas nos van a dar un mayor retorno de inversión.
Exactamente. Y hablando de eficiencia, no podemos olvidarnos de Lean Manufacturing, una metodología que se centra en la eliminación de desperdicios en todas las etapas del proceso productivo.
Recuerdo que lo comparaste con eliminar la grasa de un proceso para hacerlo más ligero. ¿Podrías profundizar un poco más en esta metodología?
Claro, Lean Manufacturing se basa en identificar y eliminar todas aquellas actividades que no aportan valor al cliente, como esperas innecesarias, movimientos superfluos, exceso de inventario, productos defectuosos, etc. La idea es optimizar el flujo de trabajo para que sea lo más fluido posible, eliminando cualquier obstáculo o desperdicio.
O sea que se trata de ser más con menos, eliminando todo lo que sobra.
Exacto. Y esto se traduce en una mayor eficiencia, reducción de costes, mejora de la calidad y, en definitiva, clientes más satisfechos.
Suena música para los oídos de cualquier empresario. Y para terminar nuestro repaso de las metodologías, hablemos de Six Sigma. Esta me suena a algo más complejo.
Sí, Six Sigma es una metodología más sofisticada que utiliza herramientas estadísticas y análisis de datos para reducir la variabilidad y los defectos en los procesos. Su objetivo es lograr una tasa de defecto cercana a cero, lo que implica un control muy preciso de todos los factores que pueden afectar al proceso.
Mencionaste que este requiere un poco más de conocimiento técnico, ¿verdad? ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo se aplica Six Sigma en la práctica?
Claro.
Imagina una empresa que fabrica piezas para automóviles. Utilizando Six Sigma, podrían analizar el proceso de fabricación para identificar las causas de los defectos y luego implementar medidas para reducir la variabilidad del proceso, asegurando que todas las piezas cumplan con las especificaciones de calidad.
Es decir, que se trata de llevar la precisión y la calidad a un nivel superior.
Exactamente. Six Sigma es una metodología muy exigente, pero también muy efectiva. Empresas como Motorola General Electric o Allied Signal la han implementado con gran éxito, logrando mejoras significativas en la calidad de sus productos y servicios.
Me está quedando claro que la optimización de procesos no es un juego de niños, pero tampoco es ciencia espacial. Con la metodología adecuada y un poco de esfuerzo, cualquier empresa puede mejorar sus procesos y obtener resultados tangibles.
Así es. No olvidemos que la clave del éxito está en la constancia. La optimización de procesos no es un proyecto puntual, sino un viaje continuo hacia la mejora.
De vuelta por Kotman Podcast para la recta final de nuestra inmersión en el mundo de la optimización de procesos. Me has convencido de que es un viaje que vale la pena emprender.
Sin duda. Y como en todo viaje es importante llevar un buen mapa que nos guíe. En este caso el mapa son los indicadores clave de rendimiento, los KPIs.
Ah, sí. Los KPIs mencionaste que son esenciales para medir el éxito de la optimización. Pero, ¿cómo sabemos cuáles son los KPIs adecuados para cada proceso?
Buena pregunta. Los KPIs deben estar alineados con los objetivos que queremos conseguir con la optimización. Si nuestro objetivo es reducir el tiempo de ciclo de un proceso, nuestro KPI podría ser el número de días que tarda el proceso en completarse.
Tiene sentido. Si queremos mejorar la calidad, podríamos medir el número de productos defectuosos.
Exacto. Y si queremos aumentar la satisfacción del cliente, podríamos utilizar encuestas para medir su nivel de satisfacción con el servicio.
Claro, cada proceso tendrá sus propios KPIs adaptados a sus objetivos específicos. Y una vez que tenemos los KPIs definidos, ¿qué hacemos con ellos?
Lo importante es monitorizarlos de forma regular para ver si estamos avanzando en la dirección correcta. Si vemos que un KPI no está mejorando, es señal de que algo no está funcionando bien y debemos ajustar nuestra estrategia.
Es decir, que los KPIs nos sirven para tener un control sobre el proceso y tomar decisiones informadas. No se trata solo de recopilar datos, sino de utilizarlos para mejorar.
Exactamente. Y hablando de mejorar, antes de terminar, me gustaría mencionar algunas de las nuevas tendencias en la optimización de procesos. El futuro es apasionante.
Cuéntame más, que me has dejado con la intriga. ¿Qué nos depara el futuro?
Las nuevas tecnologías están revolucionando la forma en que las empresas optimizan sus procesos. La inteligencia artificial, el aprendizaje automático, el Big Data, la automatización robótica de procesos de RPA son herramientas que están abriendo un mundo de posibilidades.
Suena a ciencia ficción.
Yo parece, pero ya es una realidad. La inteligencia artificial se está utilizando para automatizar tareas repetitivas, analizar grandes volúmenes de datos, predecir la demanda, personalizar la experiencia del cliente, etc.
O sea que podemos tener máquinas que aprenden de nuestros datos y nos ayudan a tomar mejores decisiones. Sí. Como si tuviéramos un asesor digital.
Exactamente. Y el aprendizaje automático, por ejemplo, se está utilizando para optimizar las rutas de repartos, predecir fallos en las máquinas, detectar fraudes, etc.
Impresionante. ¿Y el Big Data cómo nos puede ayudar a optimizar los procesos?
El Big Data nos permite analizar grandes volúmenes de datos, tanto internos como externos, para identificar patrones, tendencias y oportunidades de mejora. Por ejemplo, podemos analizar los datos de ventas para identificar los productos que tienen más éxito y optimizar nuestra estrategia de marketing.
O sea que podemos convertir los datos en información útil para tomar mejores decisiones. Es como tener una bola de cristal que nos muestra el futuro.
Y la RPA, la automatización robótica de procesos, está liberando a los empleados de tareas repetitivas y tediosas, permitiéndoles centrarse en actividades de mayor valor.
Es decir, que podemos tener robots que hacen el trabajo administrativo por nosotros. Eso sí que me gusta.
Lo mejor es que estas tecnologías son cada vez más accesibles para las empresas de todos los tamaños. Ya no hace falta ser una gran multinacional para poder beneficiarse de la innovación.
Eso es una gran noticia. Significa que cualquier empresa puede subirse al tren de la optimización y mejorar sus procesos para ser más competitiva.
Así es. El futuro de la optimización de procesos es brillante y está lleno de oportunidades.
Bueno, creo que hemos llegado al final de nuestro viaje por el mundo de la optimización de procesos. Ha sido un placer compartir esta inmersión contigo.
El placer ha sido mío. Espero que esta información haya sido útil para nuestros oyentes y les inspire a empezar a optimizar sus procesos.
Sin duda. Y recordad que la optimización de procesos no es un destino, sino un viaje continuo hacia la mejora. Un viaje que nos lleva hacia la eficiencia, la rentabilidad y la satisfacción de nuestros clientes. No olvidéis visitar prodcon.com para obtener más información y recursos sobre este y otros temas relevantes para vuestro negocio. Y déjanos vuestros comentarios en Spotify. Queremos saber vuestra opinión.
Hasta la próxima, Wes.